Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Legisladores de Estados Unidos renuevan llamado para proteger a beneficiarios de DACA. Miembros de la pandilla MS-13 son encontrados culpables en juicio sobre crimen organizado en Estados Unidos. El presidente venezolano Nicolás Maduro oficializa su candidatura para la reelección. Y en vibrante partido de la NBA, Warriors vencen a los Knicks. Hoy es martes 27 de febrero de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Una victoria legal temporal obtuvieron los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el lunes no llevar a sala las protecciones de los llamados soñadores. Tenemos un informe al respecto con Belén Mora.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no intervenir en las controversias del programa DACA. El gobierno de Donald Trump había requerido la intervención del Supremo Tribunal, por lo que el mandatario lamentó esta decisión.
Hablando de DACA, el caso vuelve al noveno circuito de apelaciones. Tratamos de hacer que se mueva lo más rápido porque queremos ayudar con DACA. Creo que todos en esta sala quieren ayudar con DACA, pero la Corte Suprema decidió que debe seguir por los canales normales, así que vuelve atrás.
La decisión es una noticia agridulce para los beneficiarios de DACA, como lo explica vía Skype el abogado de inmigración Diego Ferreira.
En cierta manera, libera un poco de presión sobre el Congreso para una determinación de qué hacer ahora, lo cual es favorable por un lado, pero perjudica por otro, porque esta era la presión que estaba llevando y empujando a muchos legisladores a tratar de buscar una solución, aunque sea temporal.
Así, la salida definitiva para los beneficiarios se dilata, aunque las más recientes decisiones judiciales han extendido más allá del 5 de marzo el plazo para que los legisladores encuentren de una vez por todas un camino que ponga punto final a la incertidumbre de los jóvenes.
Este es un caso que definitivamente va a llegar de vuelta hasta el Tribunal Supremo, quien va a tener la última palabra sobre DACA, a menos que la rama legislativa, el Congreso, toma una decisión antes sobre una a través de una ley.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Entre tanto, legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, dijeron que el Congreso de Estados Unidos debe actuar para proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación, a pesar del fallo de la Corte Suprema el lunes, que se negó a intervenir en el caso como quería la administración del presidente Donald Trump. La senadora republicana por Maine, Susan Collins, dijo que está por verse cómo se librarán las batallas en torno a la decisión del presidente Trump de dar por terminada la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, un programa lanzado durante la administración Obama que proporciona permisos temporales de trabajo y estudio a inmigrantes traídos en forma ilegal a Estados Unidos cuando eran niños. El segundo más influyente demócrata en el Senado, Dick Durbin, de Illinois, dijo que solo ve un alivio limitado en la decisión de la Corte Suprema, que opta por permitir que los desafíos a la orden de DACA de Trump se ventilen en los tribunales inferiores. Uno de los beneficiarios de DACA reconoció de la siguiente, o más bien reaccionó de la siguiente manera al fallo de la Corte Suprema el lunes. Aunque pudimos desafiar esta administración y ganamos, obviamente no es algo permanente y no es la solución a nuestros problemas. Continuaremos luchando por una ley para que encontremos el camino a la ciudadanía que merecemos. En las últimas semanas, dos jueces federales en California y Nueva York emitieron órdenes judiciales contra el fin de DACA, que Trump había planeado hacer expirar el 5 de marzo. El Congreso aún tiene que aprobar una solución permanente que resuelva el estado legal de los beneficiarios de DACA y otros jóvenes elegibles para el programa.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En la reunión de gobernadores estadounidenses aquí en Washington, el presidente Donald Trump instó el lunes, insistió en sus propuestas para modificar la legislación de posesión de armas y entregar algunas de ellas a profesores en escuelas. Tenemos los detalles con Cristina Caicedo Smith.
No se preocupen por la Asociación Nacional del Rifle, le dijo el presidente Donald Trump a los gobernadores del país durante su encuentro de la Casa Blanca, en el marco de la reunión que los congrega en la capital estadounidense.
Estos muchachos son grandes patriotas, excelentes personas y quieren hacer algo y lo van a hacer. Creo que quieren verlo rápido, pero no queremos tener a personas que son enfermas con el derecho a tener un arma.
El epicentro de la reunión, entre otros temas, fue la seguridad en las escuelas tras la masacre más reciente en el país, la de Parkland, Florida. Su enfoque frente al tema de la posesión de armas sigue siendo el problema de quienes padecen deficiencias de salud mental.
Solía ser capaz de llevarlos a una institución mental y con suerte recibían ayuda.
El mandatario volvió a insistir en la necesidad de armar a funcionarios en las escuelas, inclusive a profesores, propuesta que sigue levantando controversia.
Eso incluye permitir que el personal escolar bien entrenado y certificado tengan armas de fuego escondidas.
En el mismo escenario, la primera dama Melania Trump se dirigió a los gobernadores sobre la seguridad en las escuelas y la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Miembros de la pandilla MS-13 son encontrados culpables en un juicio sobre crimen organizado y drogas en Estados Unidos. La información con Tony Cano.
Cuatro miembros de la MS-13 en Massachusetts, arrestados en una operación de 2016, que el fiscal general de Estados Unidos ha dicho que es un ejemplo de la forma en que las autoridades deberían enfrentar a las pandillas violentas, fueron hallados culpables este lunes de cargos federales. Un jurado federal en Boston consideró que Gerson Sandoval, Edwin Guzmán y Eric Argueta Larios son culpables de participar en un grupo de crimen organizado en el segundo juicio derivado de una operación contra la pandilla que llevó al procesamiento de 61 personas. Los miembros del jurado absolvieron a César Martínez de ese cargo, pero lo hallaron culpable de conspirar para distribuir cocaína, un cargo que implica una condena obligatoria mínima de 5 años de prisión. Los jurados exculparon a Argueta de una acusación similar sobre drogas. Martin Murphy, abogado de Sandoval, dijo que planea apelar la decisión. Los otros abogados defensores no respondieron a las solicitudes de comentarios. La MS-13 comenzó en Los Ángeles en la década de 1980. Se ha convertido en una organización internacional cuyos líderes se encuentran en El Salvador. El Departamento de Justicia dice que tiene unos 30.000 miembros en todo el mundo, 10.000 de los cuales están en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El 26 de febrero de 1993, terroristas detonaron más de 500 kilogramos de explosivos debajo de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, matando a 6 personas e hiriendo a más de 1.000. Al recordar los 25 años del ataque, familiares se rindieron un solemne tributo el lunes a los seres queridos que perdieron ese fatídico día hace 25 años. Una reunión íntima tuvo lugar para recordar a las 6 víctimas del primer ataque al World Trade Center en 1993, 8 años antes de que terroristas atacaran de nuevo el 11 de septiembre de 2001. 4 de los muertos en 1993 eran empleados de la autoridad portuaria, entre ellos una mujer embarazada. Kevin O'Toole es el presidente de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.
We were not ready for what...
No estábamos listos para lo que nos ocurrió ese día. Estados Unidos no estaba listo para lo que ocurrió ese día. Y por eso les digo, lo siento, lo sentimos. Hace 25 años, terroristas tenían la esperanza de derribar las Torres Gemelas al detonar explosivos instalados en una camioneta alquilada en un estacionamiento subterráneo bajo el World Trade Center. Eso no ocurrió. Pero las familias de las víctimas del hecho es un recordatorio de su vulnerabilidad. Andrew Colabella perdió a su primo en el ataque al World Trade Center en 1993. Es sorprendente cómo todos los días nos cruzamos con las personas y es posible que nunca más los veamos. Y estas personas se cruzaron el 26 de febrero de 1993, completos extraños, y nunca regresaron. Y estamos aquí. Somos lo que queda. La conmemoración es también una celebración de la vida, otro día para contar las historias y legados de los 6 individuos junto con los socorristas que arriesgaron sus vidas ese día. Vamos a una pausa ahora en Buenos Días América. Al regresar, se inicia pausa humanitaria en Siria.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Una pausa humanitaria ordenada por Rusia entró en vigor el martes para permitir la salida de civiles de un enclave rebelde cerca de Damasco. La iniciativa da un breve respiro a los residentes de la sitiada zona que lleva semanas bajo intensos ataques del gobierno de Siria. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ordenó el cese del ataque entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, hora local. Se creará un corredor humanitario para la salida de civiles. La coordinación del corredor ha sido preparada y será anunciada en el futuro cercano. Los civiles, atrapados en la violencia, ridiculizaron la orden del presidente Vladimir Putin para habilitar una salida durante 5 horas, alegando que les da apenas un par de horas de calma antes de la reanudación de los ataques. El Ejército del Islam, que es el principal grupo insurgente en Guta, señaló que la orden rusa sortea la resolución de la ONU. La televisora estatal siria emitió imágenes de un cruce gestionado por el ejército sirio entre el enclave conocido como Guta Oriental y Damasco, y dijo que se iniciaron los preparativos para permitir la salida de civiles, incluyendo vehículos sanitarios. En la zona se habilitó también un restaurante, agregó. Según la agencia estatal de noticias rusa, TASS, policías y militares rusos han habilitado el corredor junto a soldados sirios. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, continúa los esfuerzos para negociar las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte para reducir las tensiones sobre el programa nuclear del Norte, a pesar de las reticencias de Washington y Pyongyang. El lunes, Corea del Norte expresó su disposición a entablar conversaciones con Estados Unidos, pero no aclaró si Pyongyang está preparada para detener y eventualmente desmantelar su programa nuclear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el lunes a la apertura repentina del Norte para dialogar con escepticismo, diciendo: "Veremos qué sucede y que las condiciones correctas deben estar antes de las conversaciones puedan continuar". El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo este martes, a través del portavoz No Kyu-duk, que está trabajando para abordar las preocupaciones de Washington.
우리 정부는 각급에서
Nuestro gobierno continúa esforzándose para persuadir a Corea del Norte para que responda prontamente al diálogo con Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo se comunica y consulta estrechamente con Estados Unidos sobre la dirección futura de la diplomacia nuclear de Corea del Norte. Y ahora vamos a una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información relacionada a Venezuela.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los personajes influyentes.
El liderazgo de la OEA está tratando de prestar la atención requerida por esa crisis.
Los expertos.
El gobierno chino tiene capital para invertir y también tiene el conocimiento.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos. De un total de 3.500.000.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
De lunes a viernes, La Voz de América conversa con especialistas sobre la noticia del acontecer mundial.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro inscribe este martes su candidatura para la reelección, nos informa Nicole Colster.
El mandatario venezolano y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, formaliza este martes ante el Poder Electoral la inscripción de su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, pese a los cuestionamientos del Grupo de Lima y de la Organización de Estados Americanos, que solicitan retardar el proceso. Al recibir el lunes el apoyo del Partido Comunista, Maduro instó a la oposición de su país a desconocer una supuesta orden de Estados Unidos que no le permitiría a la disidencia presentarse en las presidenciales.
Imperialismo y su gobierno extremista ha dado la orden a los partidos políticos de oposición que se retiren del proceso electoral con las presiones vulgares del encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos y de sus personajillos diplomáticos en el país.
Para la oposición, en cambio, el 22 de abril en Venezuela no habrán elecciones. Lo tildan de una farsa electoral del gobierno. Partidos tradicionales se oponen a participar. Delsa Solórzano, diputada opositora, señala que la Mesa de la Unidad Democrática no es abstencionista. Solo trabaja por condiciones electorales.
No es un proceso electoral. Para que fuera legítimo tendría que ser elecciones y repetimos, estas no son elecciones. Y a ver, yo creo que debe quedar claro que si a algún grupo político no se le puede tildar de abstencionistas a la Mesa de la Unidad, esto no se trata de abstenerse, esto se trata de luchar por condiciones electorales para que podamos tener una verdadera elección.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de Venezuela, el gobierno de Uruguay se apartó de Venezuela y se sumó a los países de la OEA que reclamaron al presidente Nicolás Maduro que aplace las elecciones y que pueda participar la oposición. Nos informa Leonardo Luzzi.
Uruguay está gobernado por el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda, y todo lo que refiere a Venezuela como a Cuba se maneja con una sensibilidad que genera rispideces en el seno del oficialismo. Uruguay viene de rechazar la posición del llamado Grupo de Lima, que integran 14 países, pero Uruguay no es miembro, y no estuvo de acuerdo con que no se invite al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la próxima Cumbre de las Américas, que será en Perú. Ahora el gobierno de Uruguay respaldó la exhortación de la OEA para que el presidente de Venezuela aplace las elecciones y que puedan participar varios partidos sin candidatos proscriptos. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa, luego de reunirse este lunes con el presidente Tabaré Vázquez y los demás ministros, defendió lo votado en la OEA.
¿El Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos? ¿Iría con un poder judicial que además responde a las directivas de un poder ejecutivo? ¿Iría a unas elecciones con partidos proscriptos? Yo creo que no. Y bueno, y lo que no queremos para nosotros no debemos quererlo para otros tampoco.
De no haber cambios, el canciller uruguayo dijo que lo que habrá en Venezuela es casi una elección de partido único que a nosotros nos preocupa. Desde el Frente Amplio se convocó al ministro de Relaciones Exteriores a que dé explicaciones por lo que algunos sectores del oficialismo consideran un cambio de posición del gobierno respecto a Venezuela. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
A una semana de las elecciones parlamentarias y municipales en El Salvador, mejora la calificación de riesgo financiero, como nos dice Nery Mabel Reyes.
La firma Moody's Investor Service mejoró la calificación de riesgo que mantenía El Salvador a una semana que tengan lugar las elecciones parlamentarias y de 262 consejos municipales. Los acuerdos políticos del gobierno y la oposición para el pago de pensiones y a los acreedores son señales que indican que ha disminuido el riesgo de iliquidez, dijo el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana.
Estábamos en C, ¿verdad? Y ahora nos posicionan en B, con una perspectiva estable, o sea que no hay, digamos, amenazas de riesgo.
Pero Lorenzana dice que tras los comicios del 4 de marzo, las distintas fuerzas políticas deben seguir con los acuerdos para hacer frente a la deuda internacional. Explicó que una misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, estuvo en el país para examinar la economía.
El Fondo Monetario siempre establece, además de los aspectos positivos, los riesgos que el país tiene. Un riesgo es que no se logre para ellos disminuir la deuda, que solo se estabilice. Creen que hay que tener una meta y para eso, por supuesto, ellos hacen recomendaciones.
En El Salvador, para alcanzar acuerdos en materia de financiamiento público se requiere la mayoría del Congreso, 56 de un total de 84 escaños. El oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y la opositora Alianza Republicana Nacionalista Arena aspiran a lograr una aritmética que le favorezca para el control parlamentario en las próximas votaciones. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Klay Thompson anotó 26 puntos y Stephen Curry tuvo 14 de sus 21 tantos en el tercer cuarto del partido en el que los Warriors de Golden State barrieron con otro rival para abrirse paso a un triunfo el lunes por 125-111 sobre los Knicks de Nueva York. Kevin Durant añadió 22 unidades y 9 rebotes por Golden State, que llegó al medio tiempo abajo por un punto antes de superar a Nueva York 39-18 en el tercer periodo para sentenciar el encuentro. Los Warriors mejoraron 3-0 desde la pausa del juego de estrellas y vencieron a los Knicks por octavo juego consecutivo, colocándose a uno de la racha ganadora más larga de la serie cuando hilvanaron 9 triunfos en 1963-64. Y uno de los emblemáticos jugadores y ahora parte del equipo de trabajadores del Real Madrid, Raúl, habló del momento especial por el que pasa el equipo de sus amores y destacó la maravillosa presencia en portería que le ha dado el arquero costarricense Keylor Navas, que a su modo de ver es uno de los mejores del mundo.
Keylor, bueno, yo creo que es un gran portero, una gran persona, un tipo muy querido por todo el vestuario y por los madridistas y que yo creo que el rendimiento que está dando desde que llegó al Real Madrid está siendo excepcional, ¿no? Aparte, bueno, le tengo una gran admiración y la verdad que no es fácil ser el portero de Real Madrid, no es fácil ser jugador de Real Madrid, pero él, bueno, pues toda esa presión lo está llevando con mucha naturalidad, como es él, con buena gente y trabajando fuerte cada día, ¿no?
Para Raúl, el próximo partido del Real Madrid frente al Paris Saint-Germain es realmente decisivo, no solo en la calificación de la Champions League de Europa, sino para las aspiraciones futbolísticas del equipo español en el contexto mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Este año las nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto interpretan personajes complejos. La entrega del galardón es el domingo 4 de marzo, así que durante esta semana, como parte del segmento, haremos contacto con Arturo Martínez, quien se encuentra en Los Ángeles.
My daughter Angela was murdered.
Mildred Hayes, interpretada por la actriz nominada al Oscar Frances McDormand, es una madre sin complejos, dura y justiciera. Ante la inoperancia de la policía tras el asesinato de su hija, contacta con el director de la policía local, interpretado por Woody Harrelson.
Mildred was the main protagonist.
Durante mi carrera he hecho muchos papeles secundarios en torno a protagonistas masculinos, pero no he tenido muchas oportunidades como esta de interpretar un papel protagonista.
El director del film, Martin McDonagh, suele crear piezas con una fuerte carga emocional.
I wrote it for Frances.
If I told you about her, the princess without voice.
El drama fantástico de Guillermo del Toro, La forma del agua, nominada a 13 Oscars, tiene un fuerte reparto de papeles femeninos. Sally Hawkins y Octavia Spencer, ambas nominadas a un Oscar, interpretan a dos asistentes de limpieza que trabajan en un laboratorio secreto del gobierno. El actor Richard Jenkins también ha sido nominado a Mejor Actor de Reparto por esta película.
Quería crear personajes marginales. Los tres son invisibles, pero se juntan y confrontan al hombre.
Lady Bird, un drama agridulce, también cuenta con fuertes papeles femeninos. La grandeza del film surge del guión creado por la nominada cineasta y guionista Greta Gerwig y el reparto de actrices nominadas Saoirse Ronan y Laurie Metcalf, que retratan la complicada pero afectiva relación entre madre e hija, argumento con el que muchas madres y adolescentes se podrán sentir identificadas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El cantante y compositor británico Ed Sheeran fue nombrado el artista que más discos ha vendido en el mundo en 2017 gracias a su álbum Divide y los sencillos Shape of You y el tema Perfect. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica dijo que Divide, que se lanzó en marzo de 2017, alcanzó ventas multiplatino en 36 países. El rapero canadiense Drake y su álbum More Life fueron nombrados segundo vendedor de discos más grandes del mundo en 2017 y Taylor Swift la tercera gracias a Reputación, a pesar de haber sido lanzado en noviembre pasado. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, Comcast, el mayor operador de televisión por cable en Estados Unidos, hizo una sorpresiva oferta de compra a la televisora británica por cable Sky en un gran desafío al magnate de los medios Rupert Murdoch. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a Linus Rinkles. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.